Arráncate la mascarilla pa'l carajo, para que te rías de las ocurrencias en este nuevo episodio de Ultra Crepidario.
Okay, sí, mira el lector. Ahí dice live, como si nosotros estuviésemos saliendo de algún lado en vivo. Pero nada, mi gente, este es Ultra Crepidario, episodio número 62. Nuevamente estoy con Sixto acá. Bueno, la pantalla sale a la derecha, pero yo lo veo en mi verso, o sea, ahora mi, no sé, whatever. Ahí, y abajo, espérate, para el otro abajo, ahí está mi hermano, que no le van a ver la cara. Este es el episodio 62 de Ultra Crepidario. Ultra Crepidario es una persona que habla y o abunda de temas que no conoce o conoce bien poco. Y eso es lo que hacemos nosotros los boricuas y yo creo que todo el mundo alrededor del mundo, hablando mierda siempre.
Cada vez que sí, creyéndonos nuevo, los más expertos siempre.
Sí, somos los más expertos en política, geología, geografía, astronomía, astrología.
Boxeo, juicios, you name it.
Astromecánica. Yes. Los
terremotos, huracanes.
Para hoy, ¿cómo es?
Síguelo, nene.
Ok, estúpida. Los dos temas de hoy son, más o menos, parafraseando, el tema es las compañías que nos cobran mierdas porque tú tienes que hacer un contrato y lo tienes que cancelar, y tú te cobran por cancelar el contrato, te cobran por... Yo tengo un ejemplo que te cobran por que tú pidas papeles.
Oh, what?
Mierdas así. Hablamos de eso ahora. Y el otro tema que vamos a tocar es las cosas útiles que compramos que nos salieron a lo mejor medias, o sea, no son cheap, son cositas que cuestan un par de pesos y son útiles, pero no las usamos.
Y están esos ahí cogiendo dos... polvo.
Exacto. Esos son los dos temas de hoy. Voodoo. ¿Ustedes escucharon esa bocina?
No.
No, está bien. No, no, es que como estoy aquí con las ventanas todas explayadas, no sé si se escuchan los backgrounds.
Escucho un grillo, un coqui, eso es lo único que se escucha. So, me siento allá en Puerto Rico, so, eso está nice.
Eso yo creo que va a ser medio inevitable. Pero nada, vamos a empezar. Mira, el ejemplo que les iba a dar de algo que a mí me pasó recientemente, eso fue 2 semanas atrás, con mierdas que hacen las compañías y en verdad que me... Fue algo que en verdad me encabronó. Yo, obviamente, ya yo no estoy trabajando donde ustedes saben que yo trabajaba, que grababa con Rafa y eso. Y para que el gobierno me pagara un dinero que tenía como que aguantado en el retiro, me pedían solamente 2 cosas. Una negativa de deuda de AELA, la Asociación de Empleados de AELA, que ya yo la tenía. Y lo otro era como que evidencia de que la cuenta de banco que yo estaba poniendo era mi cuenta de banco. Me imagino que ellos lo hacen para ahorrarse de la pendejada de que alguien venga y reclame un dinero y después venga la persona real a reclamarlo también, whatever. Pues yo fui a mi banco porque yo tenía una carta, pero la carta tenía que ser de 6 meses o menos. Yo tenía una carta de esas del banco y tenía ya como un año. Pues fui al banco, pido la carta. Cuando viene la empleada a atenderme, la empleada me dice, pasa por aquí conmigo. Ella hace como con un 180 para coger para donde está su oficinita, su cubículo. Y cuando yo voy para donde, como que detrás de ella, ella como que voltea la cara y me dice, ah, caballero, ¿sabe que la carta conlleva un cargo de $5 que se lo vamos a deducir de su cuenta? Y entonces yo me quedé como que, yo tengo una cuenta en el banco con ustedes. Yo necesito evidencia de que yo tengo cuenta con ustedes y no puede ser como que...
El recibito de la TH.
Exacto, tiene que ser como que algo de ustedes, como que firmado por alguien oficial, qué sé yo. Y yo les estoy pidiendo algo, cuando ustedes tienen mi dinero, ustedes tienen mis cosas, digo mi dinero, pero ustedes me entienden. Y me van a cobrar $5 también, cabrones. Yo me tiré como que el diablo, $5 en serio en voz alta. La mujer siguió caminando y yo dije, whatever, yo con ponerme a pelear con ella no voy a lograr nada, so, tampoco voy a hacer aquí un show. Solo le di pichón, pero... Cabrón, o sea, es como que a quien yo le voy a pedir evidencia de que tengo una cuenta con ustedes, si no es ustedes. Son $5, como que... Pero voy a dejar que ustedes den ejemplo, porque ustedes tienen que tener otro ejemplo.
Pues, mano, por lo menos acá en Massachusetts, y solamente te puedo hablar de Massachusetts porque todo varía por estado, En el banco que yo tengo, por lo menos en el que yo tengo, no me pasa eso porque todo depende del tipo de cuenta de cheque y el tipo de cuenta de ahorro que tú tengas. Si tienes ciertas cuentas en específico, pues tienes más beneficios, por decirlo así, o más intereses, o de momento tú puedes sacar un cheque del banco de manera gratuita. Pero cuando yo lo comparo con Puerto Rico, yo creo que en Puerto Rico eso es algo general que para todo te cobran. Y el vivo ejemplo ahora mismo es con lo de Netflix y el IBU, que te van a cobrar el IBU por Netflix. Y es solamente algo que yo noto que es en Puerto Rico, volvemos. Solamente puedo compararlo con Massachusetts, que es donde vivo actualmente. Y yo creo que eso, número uno de los bancos, es la forma de robarte chavo. Tras que tú tienes ellos tienen tu dinero, prestan tu dinero para entonces ellos generar intereses y cobrarle a todo el mundo que le presta tu dinero, también te cobra por darte la información de tu cuenta donde está tu dinero. O sea, eso está cabrón. Pero yo veo más que eso parte de la cultura gubernamental de allá de Puerto Rico, que para todo te quieren cobrar y pasar por la piedra, por puro chiste. So, por lo menos acá eso no me ha sucedido porque, como te dije, ciertas cuentas de banco y ciertos bancos en específico te dan beneficios según el tipo de cuenta que tú tengas. Y por lo menos la que yo tengo no me cobra nada de eso. Incluso yo, por el tipo de cuenta que yo tengo, yo puedo retirar de cualquier cajero y no me cobran el fee. Todo eso va a depender de la compañía, pero allá en Puerto Rico eso yo lo veo en cada esquina.
Pues un ejemplo que tengo, saliéndome un poquito de los bancos, porque ustedes saben que aquí los bancos, si uno va a usar, por ejemplo, la ATH de Banco Popular, en una ATH ATM que es de First Bank, siempre hay un dichoso fee. Antes de soltar el chavo, usted pregunta como, ¿estás de acuerdo? Como que, ¿qué carajo voy a hacer si no hay más nada por el área? Nunca he entendido eso, sí, me imagino que es como un penalty, como que, ah, ok, dale, úsala, pero te voy a cobrar. No, whatever. Y ya con los bancos yo estoy medio acostumbrada por eso mismo, porque como ya uno sabe que son unos gansos, pero a mí a veces me incomodaba que cada vez que iba a pedir una transcripción de crédito en la universidad, me cobraban. Y eso a mí como que me fastidia la vida. Yo puedo entender, claro, porque es una hoja oficial y es un documento que tiene que tener que ser watermark y todas estas cosas, y por eso ellos te van a cobrar, pero está brutal porque a veces uno necesita más de una. Entonces, si le sigue sumando 5 pesos cada vez que pide una, pues siempre me jodió eso y nunca entendí cómo que, pues,
Pues
más allá
sabes,
del...
Rapo, antes de que se me olvide, tú sabes que en estos días yo estaba buscando una transcripción de crédito. Tú acabas de mencionar que tú puedes entender que te cobren, qué sé yo, $5 porque es un papel oficial, una hoja oficial de la universidad, de la institución educativa whatever, y a lo mejor tiene un watermark y qué sé yo qué carajo. A mí me cobraron por las transcripciones de crédito que pedí los otros días y eran digitales. Me las envían por PDF al email. So, ahí no hay
Tremendo.
watermark. O sea, eso es una imagen que después yo la puedo coger y la puedo falsificar en Photoshop si me da la gana. Y me.
¿De cuál universidad fue eso?
La de Sagrado Corazón me cobraron, creo que fueron $12. Y la
Ya.
del UMED eran como 7, 7 o 8. Y de
Por
la
lo menos,
UPI creo
pero
que son como 5.
sí, la Yupi son 5 porque la
Que.
pueden para
Pero
solicitar el
yo,
estudio de abogado.
tú mencionas eso de que es un documento oficial, o sea, una hoja de papel con un watermark, un sello, lo que sea, y, o sea, me estaban cobrando por enviármelo digitalmente. O sea, a los 5 minutos me llegó al buzón del email y me cobraste. Y es como que, cabrón, ¿a quién más yo le puedo pedir una transcripción de crédito si no es ustedes?
Sí,
Por
es
otro
como
lado.
servicios que solamente los puedes obtener por ellos, porque perteneciste ahí, trabajaste con ellos o tu dinero está ahí. Es como que, mira, yo te dejé dinero aquí por un tubi siete llaves, por mi matrícula, por toda la jodienda, y me vas a cobrar por algo que técnicamente es mío y que yo lo necesito para hacer otras cosas.
Yes.
Exacto.
Sí,
Mira.
entonces yo quizás lo puedo entender de la UPR porque es una universidad pública y uno sabe que, pues, vamos, necesitan a veces cobrarte los 5 pesos porque para los fondos y todas estas mierdas. Pero universidades privadas que de por sí son sumamente caras, para mí eso ya es un descaro, de verdad. Es un descaro.
Y cobran más las públicas, como te perdón, las privadas, como te diste cuenta, me cobraban más que la
No.
UPR.
Pero 30 pesos en esa gestión.
Sí, bueno, una cosa cabrona.
Tengo otro ejemplo, me vino a la mente otro ejemplo cuando vivía allá en Puerto Rico. Yo tenía la compañía, ¿cómo es? Tenía la compañía celular que yo le decía que era la Boricua, que creo que ya no existe. Open Mobile era. No, Open Mobile. Que Otto Oppenheimer era el que la promocionaba mucho. Anyway, era una compañía, no era ni AT&T ni T-Mobile, era una alternativa que había en Puerto Rico. Open Mobile. Eso fue cacho como para el 2015, no me acuerdo. Si yo llamaba a, si yo iba a la tienda a pagar mi factura, me cobraban por el servicio de yo pagar la factura.
Carajo.
So, para que me saliera gratis tenía que tenerlo por débito directo o llamando por teléfono, para pagarlo con tarjeta de crédito. Pero si yo iba a la tienda a usar el cajero de ellos o que un empleado me atendiera para yo pagar la factura, me cobraban un fee por yo pagar.
Oh my God.
Mira, pues hablando de compañías de servicios móviles y eso, yo tuve, no fue un cargo como tal, pero como puse en el banner abajo, son mierdas para cobrar y joder a uno. Cuando yo me mudé con Mare, que nos casamos, pues el internet que yo cogí fue el de Claro, porque en el área donde nosotros vivíamos, en la calle específica donde nosotros nos mudamos, Liberty no tenía la fibra óptica, qué sé yo, Liberty no llegaba. AT&T creo que me salía muy caro cogiendo lo inalámbrico y eso, con un hotspot de esos inalámbricos y qué sé yo. Y pues yo dije, pues vamos a coger Claro. Yo me mudé dentro de mi mismo, dentro de la urbanización donde vivimos, nos mudamos para otro apartamento más grande y qué sé yo, cuando nació Liam.
¿Dentro de la misma urbanización?
Ajá. Okay. Estoy en la misma área. Yo llamo un día a Claro y les digo, mira, me voy a mudar, es dentro de la misma urbanización, es la misma área. Entiendo que tiene que venir, me imagino, que el técnico a llevarse el módem de un sitio para ponerlo en el otro, tirar algún cable, no sé. Pues me dijeron que estaba bien. Como tal, no me cobraron, pero yo estaba por contrato, lo que me quedaban eran como 6 meses de contrato, un contrato de 2 años. Entonces me dijeron, nosotros te movemos, como quien dice, la cuenta de una dirección a la otra, pero te vamos a renovar el contrato a los 2 años nuevamente. 2 años más los 6 meses que me quedaban del otro. Y yo como que, ¿por qué carajo? O sea, si yo me mudo y me quiero caer con el servicio de ustedes, ustedes pretenden que me conecte desde la casa nueva al wifi que está en la vieja.
Es estúpido, mano, porque te estás quedando con la misma cuenta, no es que estás creando una cuenta nueva. So, por eso es que yo digo que son tramposerías de ella, específicamente de Puerto Rico. Y un ejemplo que te puedo dar es, cuando yo me mudé para Estados Unidos, yo me mudé principalmente para New Jersey, para hacer el internado doctoral allá. Yo tuve que sacar internet allá para poder hacer mis trabajos y qué sé yo qué. Y saqué con X compañía, perfecto. Cuando se me acabó el año, que ya me iba a mudar de New Jersey, ellos mismos me dicen, mira, tú tienes una buena oferta, si te vas a mudar para Massachusetts, dinos a qué dirección es para entonces nosotros transferirte la cuenta para Massachusetts y sigas pagando lo mismo sin problema. Y yo no pude coger eso porque yo me iba para Massachusetts, pero todavía no había encontrado un sitio. So, es como que, pues mira, está bien. Yo la podía transferir y no me iban a cobrar absolutamente nada. Incluso me iban a dejar tal cual como yo estaba, con todo, que era una mensualidad fija y sin contrato. Pero entonces cuando lo comparo con Puerto Rico, como en Puerto Rico te quieren raquetear por cualquier bobería, por cualquier bobería.
Sí, está brutal. Honestamente, tengo otro ejemplo, no es particular de Puerto Rico, pero en este proceso maravilloso de buscar apartamento en la maravillosa ciudad de Nueva York, que está bien hijo de puta, que tú vas a solicitar, puede ser el cuchitril más asqueroso, y tienes que pagar, no importa, siempre te piden que si tienes que poner tanto de depósito, que si para aquí, que si para allá, y te cobran mínimo $20 para hacerte el chequeo de crédito.
Y para someter una solicitud. para que te consideren.
Simplemente la solicitud. Lo del depósito, como para aguantar el apartamento, ok, fine, porque si no se da, tengo el refund, no hay ningún problema con eso. Pero entonces imagínate que uno esté solicitando a 3 apartamentos a ver cuál se da, los 3 me van a cobrar 20 pesos por el chequearme el crédito, pues no entiendo, honestamente.
¿Pero te afecta el crédito cada chequeo que hacen o no?
Entiendo que hay una diferencia. Y hay algunas veces que te verifican y no necesariamente tiene efecto en tu crédito, porque no están indagando como cuando vas a comprar casa o carro, etcétera. Por eso tampoco entiendo por qué tanto, por qué el fee tiene que ser tan freaking alto.
Yo creo que eso, bueno, volvemos, depende del estado y depende con la persona que te estés bregando, porque por lo menos cuando yo buscaba sitio para rentar, a mí nunca me cobraron someter solicitud. Nunca me cobraron nada de eso. Quizás fue que me vieron bien nice y me dijeron, ah, mira, bendito un jíbaro, vamos a dejarlo tranquilito, no vamos a cobrarle.
Pero la primera vez que solicitamos fueron 20 pesos cada uno, porque allá, aunque te vayas, o sea, si vas a mudarte y son 2-3 roommates, los 3 tienen que enviar todo el papeleo, evidencia de esto, evidencia del otro, chequeo de crédito.
Y es como tú dices, es mínimo 20, puede ser de momento 35 pesos por cada solicitud que tú sometas. Y esto no garantiza que te vayan a dar el apartamento.
No, nada, no te garantiza nada, porque bien feliz te dicen, mira, no cualifica, bye, gracias.
Así mismo.
Es una cosa bien fuerte y yo como que ok, cool.
A la verga.
Para futuras ocasiones, pues ya uno sabe que tienes que tener como que par de toletas para simplemente solicitar.
Mira, les voy a dar un último ejemplo de esto. Whatever, yo estaba trabajando con la agencia de gobierno que estaba trabajando y obviamente te quitan automáticamente los chavos del retiro. Pues me llega, después de que ya no estoy trabajando con el gobierno y qué sé yo, par de meses largo después, me llega esta carta diciéndome como que mira, porque había, yo no sé si ustedes saben que el retiro del gobierno quebró. Como que esa corporación, esa agencia, whatever, se fue para el carajo. Entonces, todo el dinero nuevo que te está reteniendo una agencia del gobierno va como que para, básicamente es una 401k, pero con otro nombre. Y ese dinero creo que quien lo está administrando y eso es el popular. El dinero viejo del retiro que ya no existe, pues ese dinero supuestamente tú tenías que esperar a los 65 años o retirarte para que te lo devolvieran. So, yo tenía ahí unos pares de miles de pesos y yo dije, pues para el carajo. Como que no cuento con ellos, sé que los tengo ahí y en algún momento me los darán. Nada, me llega la carta diciéndome como que mira, se firmó una ley nueva y ese dinero lo puedes reclamar ya. Pero un pana me dice rápido que si yo sacaba ese dinero antes de julio, el gobierno iba a retener el 20% del dinero. Si lo sacaba después de julio, me iban a retener solamente el 10%. No sé cuán cierto sea, porque todavía estoy esperando que me devuelvan el... O sea, yo solicité mi dinero y se tarda como que de 30 a 40 días, o yo estoy esperando. Y ahí me daré cuenta cuánto retuvieron. Pero para que ustedes vean, y obviamente esto es directamente el gobierno puerco asqueroso de nosotros. Cuando tú trabajas, por lo menos en la agencia donde yo trabajaba, tú cobras tu cheque bisemanal y tú ves en las deducciones el seguro social, lo del Medicare, me sacaban que si eso de ahorro, retiro, lo que sea, las pendejaces federales y municipales y estatales que uno paga, que sí, qué sé yo. Y obviamente después de todo eso, tú te quedas con la cantidad neta que te toca. So, yo me quedo pensando, si a mí ya como quien dice el gobierno me sacó un dinero para tirármelo para el retiro, que con ese dinero se supone que ellos estaban generando intereses, me sacaron todo lo que me iban a quitar, porque ahora cuando me van a devolver ese dinero, también me le quieren sacar más todavía.
Porque
nadie me ha sabido dar una explicación lógica. Yo sé que es como dice Sisto, son las piderías del gobierno nuestro y está fucking cabrón. Es como que O sea, no es que no voy a decir nada porque son rants por ahí para abajo. Y
eso es que realmente cada vez yo pienso más que son maneras del gobierno de robarse el dinero del pueblo, punto, y se acabó. Porque un ejemplo más o menos similar te puedo dar cuando compré esta casa. Lo hice a través del Departamento de Vivienda del estado de Massachusetts. So, para que me tocaran unos intereses más bajitos de lo normal, etcétera, etcétera. Pero parte del contrato era como que yo tenía que coger la clase para entonces cualificar para esa ayuda, etcétera, etcétera. Pero me ponían como requisito que una vez yo comprara la casa, si la vendía antes de 9 años, yo tendría que pagar un porcentaje de no sé qué en taxes. Yo, okay, yo no entiendo tres carajos de eso. Yo dije sí que sí, porque los intereses estaban casi por el piso. Pero entonces, como después de los 2 o 3 meses de yo haberme mudado, me llegó otra carta, igual del Departamento de Vivienda de acá, diciendo como que, ah, no, mira, se hicieron unas revisiones y qué sé yo qué, y si tú vendes tu casa antes de los 9 años, no tienes que pagar absolutamente nada. Y es como que, coño, mira, qué nice. Pero cuando yo comparo este tipo de experiencias, que quizás a veces aquí son bien clavadoras, incluso más que en Puerto Rico, pero en Puerto Rico se exageran cobrándote por cada cosa. Es más, yo me sorprendo de que no te estén cobrando un tax por tu usar transporte público, que de por sí no sirve. Y de momento, cogiste 3 amas en la semana, pues me tienes que pagar extra porque cogiste 3 amas. Es como que eso es que te cobran por cualquier estupidez. Cabrón, no, y botaron la bola con lo de Netflix.
No, eso está cañón.
No, pero para terminar el tema, y digo, vamos a tocarlo por encima de lo de Netflix, pero algo que está cabroncísimo que me acordé ahora es lo de Luma y el cargo de ajuste de compra de combustible.
Eso fue bien inventado, loco, porque aquí, por lo menos, la electricidad depende del pueblo en que tú vivas. Donde yo vivía antes tenía su propia compañía de electricidad y la electricidad era súper barata, mano. Yo pagaba a veces 20 pesos de luz al mes. Porque el pueblito donde yo vivía tenía su propia... No, la palabra no es fábrica, no me acuerdo la palabra ahora, se me va. Y perfecto, pero ahora en el pueblo que vivo ahora es como que esta compañía que le suple a muchos de los estados de la costa este, que se llama Eversource, que es privada. Y sí, el costo de uso siempre es bien bajito, siempre es bien bajito. De momento te posee, pues miren, este mes gasté 40 pesos de electricidad. Perfecto. Pero donde te clavan aquí es por enviarte esa electricidad. Y ahí te cobran casi el doble de lo que tú usas. Y es como que, pero explíquenme en esta matemática, ¿cómo rayos yo voy a gastar tan poco de electricidad, pero me están cobrando casi el doble de eso mismo para transportármela, para que me llegue a mi casa? Eso, esa parte yo no la entiendo y yo considero que eso es parte de una trampa aquí.
Qué fuerte.
Pues mira, para que tenga una idea rápido, para terminar con el tema, mi factura de julio, que era cuando entraba lo del cargo ese, el aumento por el ajuste de compra de combustible, mi factura total fue de $310. Yo nunca había pagado esa cantidad, nunca, jamás. Pero ok, cuando tú vas, como tú dices, cuando tú vas y buscas el consumo como tal de mío en la casa de energía, es de $54. Y también es de los más altos que he pagado en toda mi vida. Digo, consumo como tal, $54. Cuando entonces tú vas abajo a todas las mierdas que tú pagas, porque el que paga la luz paga los subsidios del que no puede pagar o tiene tarifa fija, chichija. Cuando tú vas a ese renglón, yo pagué $210 por el ajuste de la compra de combustible. Suma eso, son 260 y pico pesos, qué sé yo, y lo demás son otras cosas que a uno le cobran siempre. Pero yo digo, Luma puede estar haciendo con ese dinero lo que le sale del forro, pero ellos dicen que supuestamente es para comprar el combustible y ahí nos tienen bien clavado a todos. Ya, eso es lo que quería decir. Lo de Netflix, yo siempre he pensado que esa mierda está cabrón, que tú pagues... tú pagues Ibu, como quien dice, por ese servicio. No, es que no sé, lo encuentro absurdo, porque no, yo no estoy comprando un par de tenis que voy a ponerme, no estoy comprando comida. No sé.
Mano, pero es Puerto Rico como tal, es Puerto Rico porque, volvemos, es por estado, pero aquí la ropa no paga IBU, no paga IBU, no tax, sean ropa interior, sean zapatos, sea lo que sea, en cualquier momento del año, la ropa aquí no paga impuestos y mucha de la comida tampoco, sea preparada o no, mucha de la comida no paga tax, pero eso es aquí. Y por eso digo que Puerto Rico busca la manera de sacar chavo hasta donde no lo hay.
Sí, definitivamente.
Débora, tírate el otro tema.
¿Cuál era el otro tema?
Diablo, te escuchas bien entrecortado. ¿Tú me escuchas, Debbie?
Hasta la risa se escucha entrecortada.
¿Estás ahí?
¿Sí?
Es que te reíste y parecías un robot.
Ahora te estás escuchando mejor.
Vamos para otro tema. Las cosas que compramos... Debe ser que...
Que si uso el celular como estoy en el hotspot, pues como que se
tambalea, flaquea.
Mira, les voy a tirar algo que compramos Mare y yo. Digo, yo solo compré a Mare, que era algo útil, digo en verdad útil, súper productivo y no se usa. Lo hemos usado, sin mentirte, si se ha usado como 10 veces en 2 años, es mucho. Y es un robot vacuum cleaner, no es marca Rumba, pero para que yo sé que hay gente que le dicen Rumba a todos, como Pampers, a todos los pañales desechables. Pues yo le regalé a Mare un robot que barre y ese mapea. Tú le pones un paño mojado y él mapea. Y entonces era súper cabrón porque de la alfombra tiene la potencia para extraer el pelo de mascota. Nosotros tenemos un perrito y a veces en la sala ponemos la alfombra y qué sé yo. Pues yo dije, voy a comprar esta mierda para que ayude a Mare y nos ayude a barrer y mapear. No se usa. Y eso me costó, fue un regalo de Navidad y costó un par de pesos. Sobre $100. Lo conseguí en especial en Best Buy. Lo mandé a pedir allá afuera y que me llegara a la tienda y fue un revolú. Me salió menos caro de lo que se supone, pero igual gasté como $100. Lo compré rojo, se ve bien bonito allí en la sala cogiendo polvo. Pero es algo útil, costoso, mami, no le damos uso.
Véndela, vende robotina.
No, en estos días Mare lo usó, pero no sé, como yo le dije a Mare como que este es tu regalo. So ella fue la que se leyó las instrucciones. A veces es cierto lo que ella dice, a veces uno deja zapatos en la sala tirados cuando entra y mierda así, y pues eso impide que el cabrón robot trabaje adecuadamente. Pero hay veces que la casa está chilling, como que pues suéltalo para que barra y uno no tiene que estar barriendo y qué sé yo, y pues a veces a uno se lo olvida, el robot se quedó sin batería y no logró llegar porque se quedó pillado debajo del sofá, no llegó a la estación de cargar. Eso es lo que era así. A uno se le olvida aprenderlo. No sé, pero yo creo que uno lo puede programar como que ponerle un schedule semanal, algo así. Con la aplicación, uno no hace un carajo y el control ni se usa. Hay que estar ñangotándose y ¡pum, pum! No lo hacemos, no se hace y punto, se acabó.
No, yo tengo ese mismo ejemplo. Yo compré uno como en febrero, cuando regresé de Puerto Rico, y fue porque lo vi Superman en especial, marca Kenmore. Yo, coño, la marca Kenmore es buena. So, lo compré y lo he usado 3 veces y está ahí, está en este cuarto ahí tirado en el piso, porque la última vez que intenté usarlo, no quería reaccionar a los comandos y creo que era porque no estaba leyendo el internet, el modem, no estaba recibiendo la señal. So, yo lo traje porque en este cuarto es que yo tengo el modem y lo traje ahí a ver si lo volvía a reconectar, pero no lo logré. Estuve como 25 minutos tratando de reconectarlo, no lo logré y todavía sigue tirado ahí hace como 2 meses.
Very.
Yo no tengo ejemplos así, pero sí, durante un tiempo de mi vida, pues me ha dado con coger clases de diferentes mierdas. Por ejemplo, cogí clases de costura, me compré la máquina de coser y se quedó cogiendo polvo porque como que pues, no sé, no le di práctica, o hay algunos materiales que salen caros y es como que, ah, fuck. So, la inversión como que se fue a pique. Lo mismo me pasó ahora porque empecé a coger clases de orfebrería, que es con metales, con plata, latón, brass y ¿cómo se llama esto otro? No es bronce, el otro, cobre. Cobre, copper, sí.
Lo cobre. Ajá, cobre.
Pues ajá, empecé a coger las clases y eso fue antes de pandemia. Y empecé a comprar un montón de herramientas que en verdad son bien caras para empezar a hacer como que, hacer mis cosas y practicar y toda la chavienda. Y ajá, ahí están las herramientas riéndose de mí, totalmente nuevas, bien bonitas.
¿Usaste lo que te regalé?
Lo llegué a usar, pero la llama esa es como bien exagerada.
¿Quieres comprarte un lanzallamas ahí?
Sí, lo que pasa es que para soldar las piezas, soldar plata con plata y jodiendas así, y hacer piezas, pues tú puedes usar lo mismo que usan los chefs para quemar así los postrecitos. Es que no me acuerdo cómo se llama eso.
Un soplete para hacer soufflé.
Eso mismo, el soplete, así le sigue la maestra. Pero mira, bueno, nada, conseguí a alguien que me va a...
Compré una gatita y me salió defectuosa. No, mentira.
No jodas con la gata de Genuña.
¿Cómo es?
¿Qué tú dijiste, Debbie?
Dije, ay, Cristo.
Mira, les tengo otro ejemplo. Este no es mío personal, pero lo viví. Y
nada.
Deja la mierda que te voy a tirar con el bolígrafo.
Dale,
habla. Mira, esto tú estuviste presente. En la casa de nosotros cuando chamaquito, mami compró una trotadora para hacer ejercicio. Compró como 2 bicicletas estacionarias de esas diferentes y nunca las usó.
Es muy cierto. Es
de bien. Hecho, yo creo que quienes nos gustábamos éramos tú y yo, como que por joder, porque en aquel momento no necesitábamos eso. Estábamos como que flacos y qué sé yo.
Éramos niños, lo que hacíamos era jugar.
También. Y se perdieron. Mira, otra cosa es la que yo he botado dinero que lo encontraba medio útil. Digo, no tanto útil, pero he comprado suscripciones a servicios como que de streaming. Por ejemplo, un tiempo me suscribí a Crunchyroll, que es un streaming app de anime. Y también tienen una sección que es de novedades y series coreanas. Pues yo me suscribí porque a mí me gusta la serie de animación japonesa. Y ese estilo de animación. Pues en un momento dado dije, me voy a suscribir a Crunchyroll. Ahora mismo estoy suscrito a ellos, pero consumo lo que hay. Pero en un momento dado yo dije, me voy a suscribir a Crunchyroll porque quiero ver anime. Esta gente tiene un menú súper extensivo.
Casi todo.
Y le voy a sacar el jugo. Mano, maldita sea la madre. En ese momento dado cogí como que el servicio más, el premium, el más caro de ellos, que era como $20 mensuales. Empecé a ver una serie de animación japonesa. No sé qué pasó, no terminé de ver esa serie. Añadí como que al watchlist otras series que quería revisitar, que las había visto anteriormente, otras que me recomendaron. Cabrón, no vi nada, nada. Entonces lo tenía que me lo descontaban por PayPal. So, todos los meses me sacaban los $20, estuve así como 4 o 5 meses. Y yo no veía nada en Crunchyroll. Otra suscripción que compré fue que cuando hace como dos navidades atrás, por ahí se supone que está, Mare compró, tiene el peor nombre a vida y por haber para nosotros los boricuas, pero es el maldito Cricot. Que cada vez que lo mencioné, la primera vez que yo escuché eso, yo pensé que estaban mis, las compañeras de trabajo están hablando del Cricot. No era el Cricot, era el Cricot. Whatever. Mare lo compró, esto es una máquina que lo que hace es que pica. Te pica postales. Si tú tienes cartón, pues puedes hacer como que postales y les pica los diseños, puedes hacer calcomanías en vinil y ella te las pica. Whatever. Es una herramienta útil, parece un printer. Puedes hacer stickers, un par de cosas. Pues nosotros compramos el Cricot, Mare compró el Cricot y qué sé yo, lo empezamos a usar. Y como que para sacarle más el jugo al principio, pues me imagino que es un error que a lo mejor comete mucha gente. Tú te suscribes al servicio de Cricot. Son 11 pesos mensuales. Ellos te ponen como que clip arts gratis, que los puedes utilizar para pa bobería. Te trae como que unos tutoriales y unas pendejas que como que para el público en general no está supuestamente disponible. Son 11 pesos. Nosotros empezamos a pagar esa mierda y el Cricot estuvo sentado como 10 meses cogiendo polvo. Rara la vez lo usamos. Y es como que para qué. Y era lo mismo, era como que una suscripción que hicimos. Yo la hice desde el mismo. La hizo Mare, desde el iPhone. Eso está en, como que en la cuenta familiar, que es la mía, y lo mismo. Eso va directo a PayPal, ¡fua! Y jala los 11 pesos todos los meses. Vino el otro mes, ¡fua! 11 pesos. ¿La estás usando o no? ¡Fua! Dame los 11 pesos de todas maneras. Hasta que hubo un momento que yo le dije a Mare, mi amor, la vamos a utilizar, vamos a comprar la planchita para hacer camisetas de heat transfer, qué sé yo. Sí. No hicimos un carajo. Hacho, me la cancela la mierda esa para el carajo, porque pagando 11 pesos y no se usa. O sea, no usamos el servicio ni usamos el Cricot como tal. Y yo no. Pichea. No voy a seguir.
Yo hice con Amazon Prime. Yo lo tuve como 2 años. Y en verdad después lo cancelé por eso, porque vamos, hay unas series en específico que son las que yo veo en Amazon. Y entre Hulu, Netflix, HBO Max, Disney, es como que diablo, es too much. Así que dije, mira, olvídate de Amazon Prime. Total, en ese momento no era como que estaba comprando muchas cosas como quieras. O
y en Puerto Rico cosa... tener Amazon Prime no vale la pena.
Para nada, porque entonces con el shipping, prácata.
No te llega nada en 2 días. Por lo menos aquí en Estados Unidos, el Amazon Prime yo puedo comprarlo ahora y me llega mañana, fácil. Pero en Puerto Rico no sirve. Tener Amazon Prime en Puerto Rico es una pérdida de dinero, definitivamente.
No, y eso es otro tema que quiero tocar más adelante con ustedes, lo de la mierda esta de que tú, Amazon te envía, digo, si tienes obviamente el servicio Prime, Amazon te envía un par de cosas como que un poquito más baratas o con free shipping si tienes Amazon Prime, pero tú sabes que Amazon también tiene vendedores independientes que utilizan la plataforma para alcanzar más público, más clientes, y entonces hay muchos de ellos que están en los mismos Estados Unidos. Y cuando tú, obviamente, si estás suscrito, pues ya tu dirección está como que puesta. Cuando chequeas y qué sé yo, te dice como que nosotros no enviamos a esa destinación. Y cabrón, pues si estoy en los Estados Unidos, como quien dice, ¿por qué no lo puedes enviar? Yo una vez le pregunté a un, por eso creo que fue en eBay, le escribí como a la persona como que mira, si lo envías por el USPS del United States Postal Service, te sale, digo, no que te sale gratis, pero no te va a salir como un destino internacional. Y si el shipping lo voy a pagar yo, como que cuál es el issue tuyo. La persona no me contestó, me mandó el refund y cágate en tu madre que no te voy a venderle el producto. Y yo como que, loco, estoy en territorio americano, lo puedes enviar por UPS, lo puedes enviar por FedEx, por DHL, lo puedes enviar por el correo regular. Y sí, hay que pagar un envío, pero no te sale como un destino internacional. Ah, que se va a tardar un poquito más. Que se joda.
Eso es mierda, loco, porque yo en eBay compro cosas que vienen de Europa y es free shipping para joder. Como que. Eso es ignorancia o racismo, una de las dos. Más nada. Pero mira, un último ejemplo de qué cosas uno compra y no usa. No sé si considerarlo como algo útil, pero yo. par de añitos atrás compré un Xbox One. Y yo tenía el PlayStation 4, full, y lo usaba todo el tiempo, pero entonces vi que iba a salir un Special Edition del Xbox One, que fue uno de, creo que de Forza, creo que era azul, el control tenía la textura del guía de un Ford Mustang, no sé qué, y cada vez que tú lo prendías sonaba como un carro de carrera ahí prendiéndose, y yo lo compré, y pregúntame cuántas veces yo usaba ese Xbox. Ahí lo tengo en la mesita donde está el televisor para que ocupe uno de los rotitos que hay en el stand. Manna. Pero yo creo que ese Xbox, mano, yo creo que yo no lo uso como desde el 2017, fácil.
Diablo, prepandemia.
Y está ahí. Y todos los días yo me pregunto por qué carajo yo me compré eso.
Ah, ahora que tú mencionas Xbox, yo compré el Xbox. Yo compré el Xbox 360, el que vino después, que era negro, y venía con el que cuando salió el Kinect, que era la cámara de ellos y qué sé yo. Yo no me acuerdo si Debbie todavía vivía en casa con nosotros, pero yo compré el Xbox y una amiga mía me estaba vendiendo el Kinect. Entonces yo le dije, en el momento dado, yo le dije, mira, yo tenía el Xbox y tenía el PlayStation, y le dije, no me ha interesado usarlo del PlayStation I era, qué sé yo, que ahora hago los sensores con la camarita también. Le dije, mucho menos pienso que voy a utilizar el Kinect de Microsoft y qué sé yo. Pues mami vio un anuncio que había un juego de Zumba. Y mami me dijo, pues yo te doy los chavos para que compres el Kinect y yo me compro el juego de Zumba. Le dije, bueno, pues dale, pues está bien. Pues compré el sensor del Kinect y qué sé yo, las cámaras. Compramos el juego, llegué a casa, yo como que lo probé. Zumba mayormente es baile y yo no soy muy bailarín, so como que le piché. Pero exploré otros jueguitos gratis que venían para el Kinect. Entonces un día llega mami, qué sé yo, y le digo, mira mami, cuando venga el que no estés trabajando, qué sé yo, sábado o domingo, para que uses el Kinect. Y le enseñé por encima y le dije, mira cómo es el jueguito de Zumba y qué sé yo, me imagino que le va a gustar. Me imagino que vas a estar bien motivado bailando en la sala. Cabrón, nunca, nunca lo usó. Cero. Cero veces se puso a bailar frente al televisor.
Esa mierda vale en mis caras. Esos programitas pendejos de Zumba.
Yo me compré. Necesito mencionar eso del Xbox. Yo sí me compré. Se lo pedí a Mare, el Nintendo Switch. Porque. Entonces la pendeja es que yo tenía el PlayStation 4. El Xbox One yo no lo tuve. Esa fue la única consola así que de las recientes que yo como que la skipé y dije whatever, porque básicamente son los mismos juegos. Sí. Como que Call of Duty y esas cosas. Entonces, hace un tiempo para acá, sacaron lo que es el cross-platform. Que es que, por ejemplo, si voy a jugar Halo, yo puedo jugar con los que están jugando Halo en computadora. Si voy a jugar Call of Duty, se mezclan los de computadora, PlayStation y Xbox. So yo dije, voy a skipear esta consola. No tiene ahora mismo nada que yo diga, ya lo quiero eso. Pero entonces cuando venía lo del PlayStation, me cago en todo. Cuando va a salir el Nintendo Switch, Debbie, yo no sé si tú lo llegaste a ver, pero el fondo del juego es que es como un handheld, pero entonces te lo llevas para jugar en cualquier lado, estás en tu casa, lo pones en el dock y está conectado al televisor. Estaba jugando en el televisor y mira, nos tenemos que ir, agarras el Switch, lo sacas del dock y sigues jugando. So yo pensé en eso mismo, que fue algo que una vez hizo PlayStation con lo del Vita. Ah, hay unos juegos que los puedes tener en las dos consolas y sigues jugando. Entonces yo dije, coño, eso está como que súper chévere, pensando por ejemplo en Liam. Liam está jugando un jueguito del Nintendo Switch. Mira, Liam, nos tenemos que ir. Ah, papá, estoy jugando. Cabrón, arranca el Switch y vámonos para el carro. So, desde ese punto de vista, súper útil, súper productivo, y lo va a mantener entretenido. Vamos, yo digo eso de Liam, pero realmente el Switch lo quería yo. Pues, ¿qué pasa? Yo obviamente llevo tantos años que ya no consumo tanto los juegos de Nintendo. Pues la estupidez está de que uno dice, ay, esos juegos son más como para niños chiquitos. Whatever, a veces son juegos que tienen menos gráficas, pero el contenido es mucho mejor. Son más extensos, la historia está más gufiada. Pero whatever, pues cogí el Switch y me pasó la misma mierda. Dije, no hay juegos que me gusten y el Switch está cogiendo polvo. Y tengo el Switch hackeado, que le puedo meter los juegos nuevos, los emuladores, o sea, puedo hacer tantas cosas con el Switch, no lo uso, mano. Y el Switch nos costó 200, 300 pesos cuando salió.
300 lo que costó. Yo lo compré como que para la segunda vuelta de cuando empezaron a hacer restock en las tiendas, porque cuando, eso yo creo que salió 2015, entre noviembre y diciembre, y estaba sold out en todos los lugares. So, creo que para febrero por ahí del 2016 vuelven y hacen restock, y yo ese día todavía yo estaba ya en New Jersey viviendo, y yo vi el shopper de Best Buy y decían, van a estar disponibles el viernes a partir de tal hora. So, yo cogí el día por enfermedad en el internado y fui, tan pronto abrió Best Buy, y me compré uno. Y yo te digo que es una de las consolas que, haya costado lo que haya costado, yo le saco el jugo a eso bien brutal.
Bien, sí, brutal. No, una consolita buena. Lo que pasa es que yo tengo, ahora mismo, yo tengo el PlayStation 5 y tengo el Xbox, ¿cómo es? El Serie X. Y tengo el Switch. Entonces hay momentos donde yo digo, ay, ¿qué carajo voy a jugar? So, juego como que el que está conectado en el cuarto, eso es el que voy a jugar. Ahora mismo el que está conectado es el PlayStation 5, pues yo juego PlayStation 5.
Yo no sé si me compré PlayStation 5 por ahora, porque, mano, yo tengo un fracatán de juegos del PS por ahí que no he terminado, y yo como que, déjame sacarle el jugo a él.
Débora, ¿alguna otra cosa que hayas comprado y no usas?
Pues no, estoy pensando, pero realmente...
Coño, que tú no tienes nada en lo que hayas gastado, chavo. Y no...
No.
Ropa, mira, ¿no? uno compra ropa, mira qué pantalón tan bonito, mira qué camisa bonita, y lo compra y está engancho en la gaveta y nunca lo usa.
A mí me pasa con ropa en especial, ya no tanto porque estoy gordo, o conseguir ropa es un poco más difícil, pero cuando estaba delgado era como que, qué sé yo, te metía Old Navy, a Gap, una de estas tiendas, mira, esto se ve bien cabrón y está en 10 pesos, me lo llevo, y realmente te gusta, pero es más esto en 10 pesos y después no lo usas y botaste los 10 pesos. Y eso es parte del otro tema que vamos a tocar, que es el fast fashion y la destrucción del planeta.
Sí, pero eso es para otro podcast, ¿verdad? Para otro día.
Sí, porque hay un par de cosas que quiero hablar de ese tema y no... Vamos a tirarnos el full ultra crepidario, pero no para tanto. Tampoco es como que hablar disparado de... Rápido, antes de irnos. ¿Han visto alguna serie o película?
Pues, mano, yo en el device que yo utilizo, que es trampeado para ver series, que salen series de Netflix, de Apple TV, todo eso, vi el primer season de Ted Lasso. Esa serie está cool, Ted Lasso. Esa serie está bien cool, so que si son fanáticos del soccer y todo eso, les va a gustar. Y es una serie como que entre comedia y un poquito de drama, pero la serie está bien cool, de verdad. Uno se encariña con los personajes bien rápido. De momento tienes unos sentimientos de amor y odio contra otro, pero la serie está bien buena. Solamente pude ver el primer season porque es el que está en el device, y como yo no tengo Apple TV no he podido ver el segundo season, pero yo sé que está bien, el primer season está bueno.
Rápido, ¿viste la película de Thor?
No, todavía. Vi la de Jurassic Park.
¿Te gustó?
La de Jurassic Park, mano, la noté tan larga y tan lenta y como que fuera de lo que yo esperaba, que es como que... Mi opinión, no tan objetiva. Yo realmente, según lo que pasó en la primera y en la segunda, yo esperé que la tercera película fuera una mezcla de la primera de las nuevas y la segunda de las viejas. Me explico. Muchos dinosaurios con cojones, pero entonces tratando de controlarlos en las ciudades. Yo no sé si tú te acuerdas que en la segunda de las viejas como que se llevaron el T-Rex para la ciudad y el T-Rex se soltó. Pues yo pensé que iba a ser algo así, ellos tratando de capturar a los dinosaurios y toda esa mierda. Pero no, como que el plot de esa película fue algo totalmente inesperado. totalmente sí, inesperado. Que es como que de los dinosaurios, porque ahora estamos bregando con una plaga de langosta. Como que eso, para mí, la cago. Me gustó el hecho de que salieron dinosaurios con cojones. Eso me gustó. Me alegró el que Blue haya tenido una cría. Eso está chévere. Pero el plot la cagó totalmente. Y la película está bien larga. Demasiado de larga, la sentí yo.
Pero rápido, a mí me gustó yo encontré la película medio entretenida. Mayormente porque Debbie estaba. Nosotros llevamos a Lee. Digo, tú fuiste a verla, ¿verdad, Debbie?
Sí.
Con nosotros. Nosotros llevamos a mi hijo, a Liam, y Liam, tú lo puedes llevar a ver una película de muñequito y a veces coge y se para, inquieto. Películas de muñequito que él quiere ver, que él mismo dice, llévame a ver tal película. Y con la de Jurassic Park se mantuvo quieto. Eso, a lo mejor por eso también como que me tripió tanto, porque lo vi tan pompeado con los dinosaurios y como que, wow, mamá, mira esto y mira aquello. A lo mejor eso me hizo que me gustara más la película de lo que se supone.
Y yo creo que el hecho fue que salieron muchos dinosaurios, sí. Salieron más de lo que me esperaba. Eso me gustó. Pero el plot, mano, el plot fue nada esperado para mí.
Pues a mí donde me defraudó bien brutal la película es que yo no sé si ustedes saben que en Netflix hay una serie animada de Jurassic World. Que
la tengo en my list hace como 3 años y no la he visto. Que algo de... Pues,
Camp Cretaceous, algo así. El campo Cretáceo, lo que sea. Es una serie de CGI más enfocada hacia los niños y los twins. Pero yo la vi. La serie está bien chévere y qué sé yo. Entonces, la mierda de la serie es que la serie corre paralela con los hechos de la primera película de la nueva trilogía de Jurassic World. Los nenes están en ese campamento a la misma vez que pasa lo de que se suelta el Indominus Rex y qué sé yo, evacúan, desalojan whatever la isla y los nenes se quedan pillados porque nunca llegan para desalojar. Y por ahí sigue la aventura de la serie. La serie tiene, creo que son 3 seasons o 4, y hace poco salió el último season. Entonces yo decía que en esta última película, porque supuestamente es la última película de la saga de Jurassic World, Jurassic Park, lo que sea, pues iban a tocar los eventos que sucedieron con los nenes, como que todo eso iba a entrelazarse y qué sé yo, y nos van a contestar todo. En la jodida película no tocan absolutamente nada sobre los nenes. Segundo, en la serie sale una compañía que la mencionan y la mencionan y la mencionan y la mencionan, y yo decía, en esta película en algún momento van a tener que hablar de la puta compañía. Nada. Entonces yo digo, me hace esta serie que al principio está corriendo, en todo momento está corriendo para abrirlo con los hechos de las películas, pero entonces después la serie de muñequitas no se ha acabado, se quedó como que en nada, y no la atas de una manera u otra a la última película donde vas a cerrar la saga. Como que, cabrones, no me hagan esto. Débora.
Eso mismo es lo que a mí me molestó, y por la trama, ¿qué rayos tiene que ver la plaga de los saltamontes esos, de las langostas, con que los dinosaurios están dominando el mundo? Porque la idea de que se llamara Dominion es que sí, los dinosaurios están regados por todo el mundo y hay que controlarlos, pero nada que ver, eso me desanimó.
Sí, yo pensé que la película iba a ser más como que esa lucha entre, pues mira,
el bien y el mal.
Vamos a tener que como que compartir territorio porque ya nosotros estamos aquí. So, pensé que era más sobre cómo nos vamos a adaptar a un mundo lleno de dinosaurios nuevamente, o esos conflictos que podría traer, como presentan en la película lo de que empiezan como que a hacer el... ¡Ay, Dios mío! Que los empiezan como que a vender y a...
En el mercado negro, y a clonar, ¿no? A crear nuevas especies.
Exacto. Y pues ese tipo de conflicto, porque pues es un mundo lleno como que de especies nuevas, qué sé yo. Pero cuando empezaron con esta jodienda de, tú sabes, el maíz, se lo están comiendo estas estas criaturas gigantescas que no son normales, y entonces después que Blue se reprodujo ella sola, y entonces esta nena extraña que de dónde salió, fue como que carajo.
Y que hay que usar la sangre de la nena con la sangre de la cría de Blue, porque son las más puras, para poder crear una algo que contrarreste lo de las langostas. Como que, ay, ¿qué es esto? Yo me desanimé.
Sí, me pareció absurdo, me pareció forzado, y yo, o sea, no entendí por qué hicieron eso cuando tenían mucha tela para cortar con el simple hecho que el mundo está lleno de dinosaurios. Tú sabes. Es más, pues podían simplemente basar la película en que se llevan la cría de Blue para seguir, pues, tú sabes, clonando babies de Blue y qué sé yo. Alguna mierda así, con el mercado negro y ellos tratando de, no, tenemos que vivir con los dinosaurios, dejémoslos en paz, pero no, le añaden toda esta otra basura. Y además ese día yo me sentía súper mal porque tenía un dolor brutal y fue como que esto es una mierda. Pero sí me gustó, sí, pero sí me gustó que salieron dinosaurios nuevos, los efectos estuvieron cool. Salieron dinosaurios con plumas, y me imagino que pues tratando de traer estos nuevos hallazgos que han hecho de los dinosaurios y mierdas así, pues esa parte me gustó. Ay, también los embustes me sacan por el techo. Ellos se caen en un lago congelado, pero siguen corriendo como si nada pasara. En serio. Tú caes en un lago congelado, lo primero que vas a hacer es que se te va a ir la respiración, no vas a poder reaccionar porque tu cuerpo se va a empezar a petrificar. Y
te vas a congelar con cojones y te va a dar neumonía, creo que es.
Sí, porque tu cuerpo como que no va a poder ni casi moverse, porque se lo gustas en agua congelada. Pero no, yo, o sea, la adrenalina está tan hija de puta que como quiera puedo salir nadando, corro, me monto en un ascensor y uff. Yes, lo logramos.
Bueno, y todo mojado sin abrigo, casi en el Polo Norte.
Feeling. No, bueno, pasó nada.
Te está siguiendo un dinosaurio con pluma. La adrenalina te va a tener bien cabrón pompeado.
Sí, pero ¿hasta qué punto puede llegar la adrenalina cuando estás en un hello? O sea, temperatura.
A lo mejor se me tiene un parido.
Entonces, el otro fake, obviamente, fake dentro de la idea general. Era como que el T-Rex haciendo un tag team con el dinosaurio ese de las plumas para poder ganarle al dinosaurio, al megasaurio ese. Es como que, ¿de cuándo acá el T-Rex se pone a hacer tag team? Es como que...
Sí, eso me parece también bien. Como que, sí, luchemos porque yo soy el verdadero T-Rex.
Ajá.
Pero bueno, se la tiene.
Sí, y es lo que les dije, el simple y mero hecho de yo mirar hacia mi derecha y ver a Liam así tan, mamá, ¿viste esto? Mamá, ¿qué? Yo, papá, mira, pues a mí como que, whatever, fueron chavos bien invertidos y Liam se la gozó. Pero rápido, saliéndonos del tema de Jurassic World, hay dos series que les quiero recomendar. Una, si tienen Hulu, o a los que nos están escuchando, si tienen Hulu, búsquenla, se llama The Orville. Esta serie está en Hulu. Creo que es de lo que era Fox, que ahora es 20th Century Films, qué sé yo. Suárez de Disney. La serie es de Seth MacFarlane, que es el creador de Family Guy. Y la película de Ted de los Sirius, qué sé yo. La serie es, a simple vista, parece una parodia bien mierda y una comedia al estilo Star Trek. Es el mismo feeling, están en una nave, hay aliens, están explorando el universo, la, la, la. Pero la serie obviamente es de comedia. Si les gusta la comedia de Seth MacFarlane, les va a gustar la serie. Y la serie toca un montón de temas actuales de nuestra sociedad y del mundo como tal, que los critica en forma de sátira o son chistes a los Futurama, que como estamos en el futuro, miramos supuestamente retrospectivamente lo que pasó en el pasado y qué sé yo, pero realmente es algo que estamos viviendo y lo estamos criticando, porque hay mucha gente que, por ejemplo, el calentamiento global, mucha gente dice que es embuste, bla, bla, bla. O sea, la serie está chévere, la pueden buscar. Y la otra, hay otras dos que les voy a recomendar. Una es de, porque dije que eran dos, en verdad son tres. Esta es de Amazon y es con Chris Pratt, el de Jurassic World, y Guardians of the Galaxy, bla, bla, bla. Se llama Terminal List. Él es un Marine, él va a una misión, la misión es un asco, él es el único que sobrevive y por ahí sigue la serie. Es basada en unas novelas de, no me acuerdo cómo se llama el escritor, pero es una serie de novelas, salió la primera temporada y ya está completa en Amazon, como les dije, está súper chévere. La de Hulu, de Orville en Hulu, los dos primeros seasons están completos y el season nuevo está corriendo ahora. Lo están tirando episodio por episodio porque yo creo que solo van por televisión. Y la tercera serie que les voy a recomendar, está corriendo ahora mismo el tercer season y yo creo que ya la he mencionado en alguna otra ocasión, no me acuerdo si lo mencioné en el episodio pasado, es la de For All Mankind. Es el de Apple TV. Es una realidad alterna de los eventos que sucedieron cuando la guerra de la Unión Soviética y los americanos por llegar a la Luna, en vez de llegar primero Neil Armstrong y Buzz Aldrin, llegan los rusos, los soviéticos, y en vez de como que frenar, como que ya llegó fulano a la Luna, pues para el carajo, porque el fondo era llegar a la Luna, pues no, comienza esta batalla de, ok, pues tú llegaste primero a la Luna, pues yo voy a montar primero una base en la Luna. Ah, tú montaste una base en la Luna, pues yo voy a encontrar hielo en la Luna primero. Y sigue esta pendeja, ya van por el tercer season, en el tercer season, un poco de spoiler, llegaron ya a Marte. Y es en el 1994, 95, algo así. Y entonces está bien fun, porque entre una temporada y la otra te presentan como que estas noticias alternas. Por ejemplo, entre el episodio, la segunda temporada y la tercera, algo histórico que supuestamente pasó es que a... ¿Cómo es que se llama la Iron Lady de Inglaterra, del Reino Unido?
Margaret Thatcher.
Ella. Pues supuestamente los irlandeses, el IRA, la asesinó. Otra cosa que supuestamente pasó históricamente es el draft de la NBA en el 1984. Todo el mundo sabe que es Michael Jordan. Michael Jordan lo escogió Chicago con el segundo pick del draft de ese año. Portland Trail Blazers lo dejaron pasar porque ellos querían un centro. En como que las noticias que te ponen te dicen como que Portland no dejó pasar a Jordan y sí lo escogieron en el primer pick de ese año. Y bien funny, uno de los personajes de la serie en las elecciones del 1992 para la presidencia de Estados Unidos corre contra Clinton, pero gana la muchacha. La serie está súper buena porque te presenta un montón de cosas. La serie obviamente es más drama y un poco así como que de suspenso, porque pues todavía la Unión Soviética está en pie, de hecho está en un apogeo que no tenía antes, y la serie está chévere. Sixto, te voy a pasar mi cuenta de Apple para que la use, porque hay un par de series de Apple que están súper buenas. Te enlace una para que puedas ver la segunda temporada, que está buenísima, puedas ver la de For All Mankind, qué sé yo. Y
yo no tengo si una recomendación que... más de Amazon Prime para los que les gustan las series españolas y del contrafondo de literario. Está la serie del Cid, que en la universidad o en high school muchas veces te mandaban a leer El Cantar del Mío Cid. Pues está esa serie, y el Cid es el que hace de Denver en La Casa de Papel. Y por lo menos a mí me ha gustado la serie. Hay dos seasons. Obviamente uno sabe cuál es el final si leíste el libro, pero la serie está bien, bien buena, es drama, acción, es sangrienta, eso está cool para el que le gusten las series españolas y de trasfondo literario. Pues el Cid en Amazon Prime está bien bueno.
Yo vi como que el póster anunciado y qué sé yo, pero no. Es que yo no me leí el poema del mío Cid. Y pensar en mí, porque a mí me lo pusieron a leer en cuarto año, y remontarme como que a cuarto año, qué sé yo, la escuela superior, no lo leí. Me acuerdo que saqué F en ese trabajo porque me leí como que un compendio ahí por encima, pues dije, no lo voy a ver. Y sale el caso de Denver, que yo encuentro que ese tipo es feo, y pa' feo soy yo.
No, y la risita, pues extraño la risa de él en La Casa de Papel, que él se ríe como que... Pero aquí es un poco más serio, pero vela, te va a gustar. Si te gustan las series españolas y así medievales, pues te va a gustar. Obviamente sigue la historia, pero un poquito más entretenida que leerla en el libro.
Sé que salió la de Lord of the Rings.
No, me imagino, debe algo más. No, Lord of the Rings sale ahora, creo que es en es como para otoño. Yo sé que ahora en agosto en HBO, HBO Max, sale la precuela de Game of Thrones. Pero yo vi el trailer que sacaron estos días en el San Diego Comic Con y no sé, no me gustó tanto como que lo que vi. Digo, whatever, es un trailer. A veces los trailers son misleading, te venden algo como que es bien bueno y termina siendo bien mierda. Y hay trailers que son como que bien blanditos y después resulta ser una serie bien buena o película. Eso no sé, pero Game of Thrones empieza ahora, no se llama Game of Thrones, es
House of Dragon.
Eso mismo. Empieza ahora en agosto. Amazon viene por ahí con la serie de Lord of the Rings, que es septiembre-octubre.
Con razón le subieron el precio a Amazon Prime, el precio, para clavar a la gente que quiera ver Lord of the Rings.
Es el ajuste por el precio del combustible.
Y de transportación.
Salió otro season de Westworld, pero no lo he empezado a ver, así que no
sé. Ah, yo tengo que ver el tercero. El tercero nunca lo vi. Tengo que ponerme el día con Peaky Blinders, gente. Si tienen Netflix, vean Peaky Blinders antes de que cancelen su suscripción de Netflix. Y The Boys, no he visto el tercer season, me siento mal conmigo mismo, pero lo bueno es que ya está completo y lo puedo ver.
Yo tengo que ver esa, mucha gente habla de eso, tengo que ver la de Boys.
Cualquier cosa me avisa, fuera del show, te doy los passwords, las cuentas para que lo veas.
No, yo tengo Amazon Prime, lo único es como que sentarme a verla, es como que a veces buscar motivación para ver una serie, después uno termina de hablar con 10 personas, con sus problemas y traumas, pues a veces es como que drenante para darle mente a una serie.
Porque en verdad, bueno, sí, un poco. Si quieres analizarla y analizar los personajes, porque en verdad todos están fucked up y todos tienen trauma. Todos tenemos traumas, pero lo de ellos está bien fucked up. Pero dentro de, si le picheas a eso y simplemente la ves como que bla, la voy a ver, pues tiene cosas funny y pues está chévere. Tiene mucha ironía.
Pues nada, mi gente, nos buscan en las redes sociales @unpodcastnice en Instagram, Facebook y Twitter. Y creé una cuenta de TikTok que no lo he usado casi, pero es @u.podcast. So, gracias a Sixto, gracias a mi hermana. Si nos están escuchando y tienen sugerencias para otros temas, bienvenidos sean. Ahí tienen las redes sociales y si me conocen a mí personalmente, me tienen
que dejen, que te dejen el mensajito, exacto.
Me vomité.
Tremendo
final.
Nos vemos.
Hablamos, gente. Bye bye.
Ultra crepitario. Ultra crepitario, dario.